mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. 5.100 personas están siendo vacunadas durante el día de hoy en Expo Ourense frente al COVID-19. En el Hospital de Valdeorras, 850. En el Hospital de Verín, 720. Y en el Hospital Universitario de Ourense, 420. Durante esta mañana y durante la tarde se continúa con las segundas dosis para el colectivo de entre 70 y 79 años y con colectivos de riesgo. Desde los servicios de atención primaria continúa la vacunación a domicilio. Hoy son 102 las personas vacunadas frente al COVID-19 en sus casas. Laza se mantendrá en nivel máximo y Cualedro alivia sus restricciones y pasará a nivel medio. Tras la reunión del comité clínico, se determinó que desde el viernes Lobios pase a nivel alto de restricciones y en nivel medio se situará, además de Cualedro, Barbadás, Carballeda de Valdeorras y Toén. Una mujer de 88 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario murió por coronavirus. Llevábamos varios días sin fallecidos por COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Tras esta muerte, son 417 las víctimas mortales en la provincia de Ourense desde el inicio de la pandemia. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tendremos lluvias generalizadas durante esta tarde a lo largo de toda la provincia, termómetros que se situarán en los 17 grados en Verín, 18 grados en Obarco y en la capital de Las Burgas. La calle Lamas Carvajal permanece cerrada al tráfico desde hoy. Para proceder a la renovación del pavimento dañado en esa zona, comienzan así las actuaciones de mejora de pavimentos en varias calles del centro histórico, concretamente las calles Lamas Carvajal, Paseo San Miguel y Plaza de Santa Eufemia. Desde hoy no se podrá circular tanto por la calle Lamas Carvajal como por la avenida de Pontevedra y este cierre puede durar alrededor de un mes.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense contrata una encuesta de la que discrepan tanto Partido Socialista como Bloque Nacionalista Galego. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Concello daba a conocer ayer el resultado de ese estudio sociológico que encargó a la empresa Celeste Tel. Un estudio que recoge datos sobre cómo valoran los ciudadanos diversos aspectos de la política municipal, desde los propios cargos políticos hasta su percepción de la pandemia o de la intención de voto. Unos datos que fueron recogidos a través de 600 entrevistas telefónicas realizadas entre el 15 y el 23 de abril. Los grupos municipales del PSDK, PSOE y Bloque expresaron sus críticas al informe. Los socialistas acusan al alcalde de despilfarrar los fondos públicos del ayuntamiento en la realización de una encuesta electoral enmascarada, dicen, de estudio sociológico. Y anuncian que van a registrar una petición de información para conocer cuanto antes el coste de la iniciativa que consideran totalmente inadmisible e impropia. Por su parte, el grupo del Bloque Nacionalista Galego también va a pedir información sobre el expediente de contratación de la encuesta y si existen estudios anteriores elaborados por la empresa que lo realizó. Dicen los nacionalistas que si Jácome quiere hacer encuestas a 2 años vista de las elecciones, que las pague él o su partido, pero que no corran a cargo del presupuesto municipal.
Regresa la Festa do Boi en Allariz, pero adaptándose a la situación actual. Así lo ha dicho la directiva de la Asociación Cultural Xan de Arzúa. Las fechas programadas para la Festa do Boi son del 29 de mayo al 6 de junio. El Boi no podrá recorrer las calles de Allariz, pero se van a realizar una serie de iniciativas para que en esos días la Festa do Boi esté presente en Allariz, entre ellas una exposición fotográfica por algunas calles de esta villa ourensana. Unos regresan parcialmente, como es la Festa do Boi, para mantener el espíritu en Allariz, y otras siguen suspendidas, Amelia, como en la comarca de Valdeorras.
Sí, se aplaza nuevamente el Silfest Valdeorras. En julio de 2020, los organizadores de este festival acordaron aplazarlo hasta julio de este año para celebrar su quinta edición, pero hoy mismo han anunciado que un año más la pandemia de la COVID-19 va a impedir la celebración del festival que fusiona música, gastronomía, vino y cine en el entorno único de la orilla del Sil a su paso por Obarco de Valdeorras. La organización del Sil Fest explica que lo que quieren por encima de todo es que el evento sea seguro y por ello ponen en pausa nuevamente la celebración del festival. Prometen su realización en 2022, pero señalan que, como todavía queda mucho tiempo, van a devolver el dinero de las entradas a los que ya las compraron para la edición de 2020 a través de la plataforma WeGo, desde donde se les va a enviar un correo electrónico explicándoles el proceso para la devolución del importe que van a recibir en un plazo máximo de 60 días.
Un nuevo estudio sobre la Ribeira Sacra destaca la singularidad de su paisaje y su patrimonio. Este estudio analiza, de mano de los técnicos y profesores de las universidades de Vigo y Santiago, las singularidades de este enclave geográfico que comparten las provincias de Ourense y Lugo. La publicación, coordinada por Manuel Arias, cuenta con especialistas como los profesores Pedro Araujo y María Teresa Barral. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, señaló que continúan con su proyecto estratégico de alcanzar para la Ribeira Sacra la distinción de Patrimonio Mundial de la UNESCO y resaltó que este estudio pretende poner en valor la geología, los suelos naturales, los viñedos y la cultura de este enclave único. Pues hablando de la Diputación, ya organiza los actos del Día das Letras Galegas, Amelia.
Sí, recordemos que este año está dedicado a la poeta Xela Arias y en la provincia de Ourense se va a conmemorar con 7 espectáculos de música, teatro, danza y poesía que se van a celebrar en otras tantas localidades de la provincia. En concreto, la celebración dará comienzo mañana mismo, mañana jueves día 13, en Abalenzá, en Barbadás, con el espectáculo titulado Xela Arias fala coa natureza, una obra de carácter familiar y con un claro componente didáctico en la que los árboles y la naturaleza van a estar presentes a través de distintas artes escénicas. La pieza se trasladará después a Castrelo de Miño el día 22 y se podrá ver en A Pobra de Trives el día 23. Las 4 citas culturales restantes se van a celebrar en la propia Jornada de las Letras Galegas, es decir, el día 17. Concretamente en la Casa de la Cultura de Rivadavia, el público podrá ver la comedia Running, producida por De Ste Xeito. El Campo dos Brancos de Allariz acogerá el espectáculo de música e interpretación Noviña, de los artistas María Mendoza y Nate Borrajo. En Viana do Bolo, en la Casa de la Cultura, la compañía Run Run Teatro pondrá en escena la obra As Lavandeiras. Y en la Insua dos Poetas, en O Carballiño, se va a celebrar una jornada de jazz y poesía con la banda 4x4 Jazz y los poetas Rochi Novoa y Kiko.
El trío Arlene, 3 músicos que forman parte del grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Galicia, ofrecerán un concierto a las 8 de esta tarde en el Teatro Principal de Ourense. Actualidad socio-religiosa, hoy es un día especial en la novena de la Virgen de Fátima en el Templo de Ocouto, porque es el Día de las Madres. Esta tarde a las 5 será la ofrenda floral con la presencia del obispo Monseñor Leonardo Lemos. Y en estos momentos tiene lugar la celebración de la fiesta de San Juan de Ávila en el Seminario Mayor. Escuchamos a Monseñor Leonardo Lemos.
Todavía estamos luchando por lograr hacer más vivo y cercano, más misionero, el rostro de esta iglesia. Sinceramente pienso que esta es misión y tarea que durará toda nuestra vida. En esta tensión espiritual, formativa y pastoral nos encontramos nosotros. Y una muestra de ello es el camino sinodal emprendido en el año 2016...
El deán de la catedral hablaba en nombre de los sacerdotes que cumplían sus bodas de diamante, de oro y de plata, 60, 50 y 25 años. Escuchamos al deán de la catedral.
Gracias, Señor, por lo precioso don de sacerdocio, por los seminarios y honrosos promotores y profesores, por los señores bispos que nos ordenaron, ecos que nos tocó colaborar a lo largo de tantos años, por todos los nuestros condiscípulos, algunos ya fallecidos, que en paz descansen.
Y en deportes, Clorense Baloncesto juega hoy un partido decisivo ante el Lleida. El encuentro se disputará a las 8:15 de la tarde en la cancha del equipo ilerdense. El conjunto de Gonzalo García de Vitoria intentará recuperar sensaciones tras las 2 duras derrotas cosechadas en los últimos días. Es la 1:29. Seguimos con más historias aquí en la cadena COPE. Es la 1:30, aquí estamos en directo, en mediodía en COPE Orense, y pues ha levantado suspicacias el estudio sociológico para conocer la opinión de la sociedad orensana sobre aspectos de la política y de la vida municipal, que se ha realizado después de 600 entrevistas telefónicas. Lo ha criticado el PSOE, lo ha criticado el BNG, consideran que es un despilfarro de dinero público. Pero bueno, si uno se fija en la encuesta, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que no aparecen los candidatos que están a día de hoy. Por ejemplo, el candidato del Partido Popular, según la encuesta que aparece aquí, no es Jesús Vázquez. Hay cosas súper significativas, como que, bueno, que Gonzalo Jácome tiene un gran, la gente tiene un gran conocimiento de Gonzalo Jácome, pero mucho menos de otros, y sorprende que esté entre los que menos conocen Pepe Araújo. Hay casos llamativos, ¿no?, en este estudio, que, como digo, es criticado por algunos partidos de la oposición y que me parece llamativo. Fundamentalmente eso. Primero, que no está el candidato del Partido Popular actual, y segundo, que uno de los menos conocidos sea Pepe Araújo, cuando es uno de los políticos que lleva más en la vida política municipal de Orense y que más lo conoce la sociedad. No sé si Amelia te ha llamado la atención alguna cosa más.
Esto es lo primero que me ha llamado la atención, ¿eh? La pregunta es, puntúe de 0 a 10 a los 10... perdón, puntúe de 0 a 10 a los siguientes políticos en el caso de que los conozca. Y pone Gonzalo Jácome, Jorge Pumar, Rafael Rodríguez Villarino, Luis Seara y José Araújo. Y yo vuelvo a leer. Gonzalo Jácome, Jorge Pumar. ¿Y por qué Jorge Pumar? Si hay alguien que elegir o que escoger del Partido Popular, ¿por qué han puesto a Jorge Pumar si no es ni el número uno de la lista, ni es el actual portavoz?
Ni nadie ha anunciado que vaya a ser el candidato, claro, es lo que llama la atención.
O sea, ¿por qué está Jorge Pumar cuando están Jácome, Villarino, Luis Seara y José Araújo, que son los tres números uno y portavoces de... Bueno, portavoces, vamos, los números uno de cada una de sus formaciones? ¿Por qué han puesto ahí? ¿A qué viene ahí Jorge Pumar? Lo curioso del caso es que es el segundo mejor valorado. O sea, primero Gonzalo Jácome y está más valorado Jorge Pumar que, con lo que tú decías, que José Araújo.
Bueno, pues casos que llaman la atención. Como digo, hay partidos que lo critican, y la verdad es que yo creo que es más necesario a día de hoy destinar los fondos a otras necesidades que hay que para hacer un estudio sociológico a 2 años de las elecciones municipales, para conocer, como dice este estudio, la opinión de la sociedad orensana sobre aspectos de la política y de la vida municipal. Pues creo que realmente hay muchos más intereses hoy, ¿eh? En
por cierto, que
muchas más necesidades,
otra,
diría.
Había también otra pregunta. Valores de 0 a 10 los siguientes proyectos para la ciudad, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien. Dice, las escaleras mecánicas para facilitar la accesibilidad entre las calles Progreso y San Francisco, el parque acuático termal, la construcción de las torres de 20 pisos al lado del puente del Milenio, el parking soterrado de la calle Peña Trevinco, la construcción de una ciudad administrativa en las lagunas que acogerá sedes de la Xunta, concello, déjame ir al resultado, a ver dónde estaba. Ay, Dios mío, espera, que lo estaba buscando aquí. Ahí.
Bueno, pues ahí está este estudio, que me parece muy llamativo en algunos puntos. Muy llamativo este estudio sociológico, que así lo dicen, que es una encuesta sobre la vida política municipal y la opinión de la sociedad sobre temas de actualidad. Cuando la sociedad, ya sabemos que todos estamos un poco perdidos con algunas cosas que se están viviendo en la corporación municipal orensana. Digo todos, porque nos llama la atención en estos 2 años muchos movimientos que hubo ahí. En la 1:34 vamos a hablar de la rebaja de la velocidad en la ciudad orense. A partir de ayer entró en vigor esa medida en la ciudad y en todas las ciudades españolas. 30 kilómetros por hora. Pues es muy muy importante recoger opiniones de todos los sectores implicados. Yo creo que uno de los sectores que lo vive en primera persona, sin lugar a dudas, es el sector de los taxistas. Francisco Javier Álvarez es el presidente de la Asociación de Taxistas de la provincia de Orense. Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Un placer. ¿Qué se acuerda de los taxis?
¿Qué es lo que te están contando? ¿Cuál es la valoración en general de todos los taxistas de Orense sobre esta medida que entró ayer en vigor?
La valoración, si es posibilidad, pues es positiva y, bueno, pues las estadísticas al final es por lo que se rigen, supongo que muchas cosas. Y accidentes hay, entonces hay que, o tener, o habrá que tomar medidas para ver si se palía ese problema. Por otro lado, nosotros, claro, nos parece poca velocidad, pero bueno, al final no es una opinión que, bueno, claro, 30 por hora, hoy los coches, pues a 30 muchos son automáticos, incluso tienes que ir frenando constantemente, porque los automáticos, vamos, ya pasan, con la marcha metida hacia adelante, ya pasan de los 30. Pero bueno, eso aceptarlo por el bien de la ciudad y de todo el mundo, que no haya los atropellos como estos últimos años, vamos.
Yo digo que a más de uno se le cala.
Calar no se cala, hay que tener automático. Entonces así ya no se calan.
Ya, pero los que no tenemos coche automático...
Pues a golpes. Exacto, a golpes. Andar, parar y claro. Claro, al final yo creo que todo el mundo, incluso los clientes, pues se dan cuenta que a veces vamos muy despacio y claro, si no hay coches en el, si es por La Habana, pues ayer, por La Habana, pues hay mucho tráfico, entonces pues sí que, bueno, vas a 30 habitualmente, ya casi, o más. Pero bueno, en otras calles que vas solo a la tarde o estos días de lluvia, así, pues bueno, vas a 30 y a veces los clientes sí que se dan cuenta de que vamos muy despacio.
Y pero, te lo han contado, te dicen, oye, vamos demasiado despacio, ¿no?
Sí, claro,
que no vamos a llegar.
Decían, sí, pues vamos tan despacio, claro, vamos hasta 30, empezó la norma esta y claro, eso, incluso, pues aquí hubo accidente, hay otro atropello. Entonces, claro, al final, pues ves que en otras ciudades pues no los hay, decían ayer, pues, Pontevedra, que hay años que no hay un atropello. Pues bueno, si esa es la solución, pues aceptarla y listo, sin problema ninguno, claro.
Bueno, es que está claro, a este paso ya ni coche, porque a 30, oye, pues que voy andando, ¿eh?
Sí, es poco, pero tiene que pero, ser, no queda otra.
Y claro, vosotros que sois, veis en primera persona el tráfico rodado en la ciudad, me imagino que esta mañana, no sé si tú te fijas y te has dado cuenta que los ciudadanos van más lentos que otros días, quiero decir, aplican estas medidas.
Bueno, pues no sé, nosotros vamos en coche no lo vemos, pero bueno, supongo que sí, como están todos los medios, el periódico, en la radio, en tantas partes, esto pues supongo que todo el mundo incluso se quedará mirando a ver si el coche va más despacio.
Hombre, bueno. Yo me he quedado, yo mira, estoy aquí en el Couto, te digo, ayer por la tarde, que la gente se pasaba por allí el límite de velocidad. Aquí seguían, no digo a carreras, que a veces los ves que parece que van a carreras, pero tenemos aquí alguno de estos que se cree que lleva un Maserati, claro. Y lo sigue poniendo a toda velocidad.
Yo
aquí...
creo que inconscientemente, cuando no llevas coche delante, ya no digo a 60, 70, 80, pero bueno, después ir a 50 o 60, a lo mejor inconscientemente, pues una avenida de Marín, es una calle que si vas a ciertas horas, que vas solo, claro, vas en tercera y el coche va a 60. O sea, es decir, no hace falta que vayas conscientemente a toda leche, o quiera así. Para ir solo, las calles, si está bien la calle, pues caminas, claro. En Mercedes lo ves lo que pasa. A veces, hombre, el que va mal o el que quería fuera de velocidad, pues va a ir igual,
Bueno, va a ir igual hasta que le vayan al bolsillo. Digo esto porque ahí, ya han anunciado desde el gobierno municipal que van a sembrar de radares la ciudad.
Claro, sí. Eso sí. Bueno, pues si esa tiene que ser la solución... hoy lo hay, aquí en semáforos no hay, pues en otras ciudades pues sí que hay radares de semáforos también, que es un problema pasar los semáforos ajustados del amarillo al verde o al rojo. Pues hay ciudades que claro, que como pases en rojo ya te saca una foto. Uh-huh. Aquí no hay, pero bueno, vas a otras ciudades y lo sabes, vamos, sin problema ninguno. Uh-huh. Claro, aquí aprendemos, solo aprendemos a base de sanciones.
De multas, pero, ¿no? De sanciones.
Claro, el cinturón parece que era algo que va, el cinturón, pues ahora todo el mundo lo pone el cinturón. Y ya nadie protesta por el cinturón, cuando era un problema, realmente.
Oye, pero yo estoy leyendo aquí algo que me preocupa. Dice, bueno, es un estudio de unos investigadores belgas que afirman que poner una señal de tráfico con un límite de velocidad de 30 en las calles está bien por otras ventajas para la seguridad o la movilidad, pero puede suponer que algunos coches incluso van a contaminar más. Viendo cómo está el parque automovilístico de esta ciudad, que y de Galicia en general, que es bastante, bueno, como las personas, bastante villiños, ¿no vamos a crear un foco mayor de contaminación?
Pues sí, tiene que ser, bueno, más el, las distancias y los recorridos más tiempo vas a tener, vas a estar en el, si un recorrido urbano que antes estaba pues 15 minutos, pues ahora vas a tardar pues 17, 18 o 20 minutos más tiempo en la, el coche encendido, o si son de estas horas ya que ya se apagan, eléctricos o cosas así, pues ya no será así, pero bueno, claro, más tiempo, más coches, más atasco, más coches en la calle, más tiempo, claro, más contaminación. Pero claro, todo supongo que no se puede tener. O cerrar las ciudades y que la gente ande a pie en el servicio público, o si no, supongo que la solución es difícil.
Con estas nuevas medidas que se han adoptado, de que los bares cierran a las 11 de la noche, los restaurantes a la 1 de la mañana, donde ya finalizó el estado de alarma, ¿cómo está el sector del taxi? ¿Ha mejorado sus datos económicos? Porque recuerdo hablar con Francisco Javier Álvarez y nos decía que, claro, había rebajado. Recuerdo en algún momento que nos hablabas de un 80% la actividad económica de los taxistas. ¿Se empieza a notar más movimiento en el sector?
Sí, nosotros nada que desconfinan cualquier cosa, pues ya lo notamos. Sí que tuvimos meses, pues muy malos, incluso para no cubrir gastos. Pero ahora sí, nada que abren lo notamos. Si antes la actividad pues paraba eso, a las 11 ya todo el mundo andaba pues para casa rápidamente en taxi o corriendo, lo que sea. Pero ahora se nota. Si nosotros nada que abra, nada que se desconfinan, pues sí que notamos. Hombre, ahora es para dar un dato, aún no se sabe porque llevamos unos días, pero bueno, más actividad. Claro, falta el fin de semana, que fin de semana sí que viajeros en los trenes. Sí que se ve que la cosa está parada y aumentó algo, pero bueno, a lo que era nada. Porque claro, también hay mucha costumbre de clases online, los universitarios, trabajo, teletrabajo, mucha gente viene con teletrabajo, y bueno, supongo que algunas cosas ya se van a quedar. Pero bueno, nosotros eso, que desconfine y que eso, que vaya pasando esto para volver a la normalidad, claro.
Antes hablabas de la avenida de Marín, y se están realizando obras en la estación de tren. Ahora mismo, pues, está parte de la avenida de Marín, digamos que colapsada, ¿no?, con las obras. Y esto se une a que hace poco entró en marcha la nueva terminal de autobuses. ¿Cómo vivís los taxistas esta situación cuando llegáis a la estación de tren? ¿Tenéis mucho más tráfico?
Claro, nosotros incluso para entrar tenemos que dar la vuelta, no podemos cruzar donde si subimos por la policía local, no podemos girar allí y para hacernos una parada enfrente a la estación, pues si salimos tenemos que ir al Rías Baixas. Es decir, la obra, todas las obras tienen problemas. Entonces esperando, menos mal que este año tocó las obras en años de esta pandemia y hubo sí. un 50-40% de los viajeros. Porque si llegase el año pasado, sí que San María, allí la grande. Pero sí, porque allí, claro, son líneas continuas todas. La estación de autobuses, que bueno, los autobuses llegan y salen de la zona del Pino. Entonces no van hacia el centro. Pero bueno, viajeros, los autobuses también se bajan allí más gente para cruzar allí. Pues la hora de la parada de autobús y la de taxi es la misma. Entonces, claro, allí hay una afluencia de... Y no sabemos a veces ya cómo no... Bueno, la gente es consciente y no hay atropellos allí ni cosas así, porque... Allí a la hora de salida de los trenes sale la gente, ¡bum!, sale a la calle. Solo tiene dos taxis, lo que es el ancho de un coche, y ya está a la calle. La parada de bus. Las autobuses vienen cuando llega un autobús, viene todo el mundo por la acera allí, entre por las vallas, que sí que hay una acera pintada y señalizada, pero bueno. Menos mal porque no tiene vida así allí, atropellos ni accidentes. Y eso, esperando que acaben, claro. Porque eso para nosotros incluso es un incordio. Y entrar en la parada, salir en la parada, bueno, un incordio técnico.
¿Y cuántos taxistas hay ahora mismo en la provincia?
En la provincia de Orense, pues habrá, nosotros solo tenemos sobre 230, 40, y bueno, habrá en total unos 400, no los hay, 350 o así.
350, ¿y en la ciudad de Orense?
106.
106. Uh-huh. ¿Y en este tiempo tan difícil, alguno ha dejado el taxi?
Dejar el taxi, sí hay taxis que están parados porque no tienen empleados. Que desde aquí, pues agradezco ahora, y aprovechando el momento, pues hay unas convocatorias para la licencia municipal, que cualquier persona se pueda apuntar. El taxi sigue siendo un negocio rentable y seguro para los dueños y para los empleados. Pero bueno, hay que hacer ahora pues una prueba en el ayuntamiento, que es una prueba sencilla, pero de ordenanza, hay un curso de primeros auxilios, algo bueno, que hay que hacer, pero es algo sencillo. Y la gente lo puede hacer, y yo animo al que tenga carnet de conducir, incluso con el carnet de conducir normal, ya se puede presentar uno a esa prueba. Y pues te dura el carnet por 10 años, y una vez que uno lo tiene, pues dentro de un año, de unos meses, lo que sea, puede hacer perfectamente a trabajar en el taxi. ¿Qué pasa? La gente nadie se anima hoy a preguntar ni nada, porque tal como está, y la cosa pues no está bien en ningún sector, en el nuestro tampoco, pero yo, eso, ahora va a haber otra convocatoria par de meses, y bueno, yo lo vería a gente a lo mejor que pues dejó de trabajar en el sector este, a lo mejor de un camión o con una furgoneta o incluso de cualquier otro trabajo, con el carnet de conducir, vale.
Pues Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociación de Taxistas de Ourense, gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE, muy buenas tardes.
Nada, pues muchas gracias a vosotros por acordarse del sector, que a veces pues ahí os parecen medios olvidados, pues... pero bueno, siempre os acordáis para...
¡Ánimo!
Pues mucha suerte. Para que la gente
sepa. Claro. Estamos, ánimo a todos los taxistas.
Ahí, las 24 horas ahí.
Sí, sí. Trabajo tremendo, por eso. Enhorabuena a todos por el esfuerzo y nos alegramos que mejoren por lo menos los datos, porque sé que también fue un sector castigado por la pandemia. Gracias, Francisco Javier. La 1:46.
Vale. Teatro Principal presenta hoxe mércores ás 20 horas Concerto Trío Arlene, grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Galicia Trío Arlene, con Celina Andelle arpa, Claudio Walker flauta, Steve Harry Wangler fagot. Venres, día 21 de mayo ás 20 horas, teatro coa representación golfa de José Padilla. Compañía coproducción de Primera Toma Cremilo, con Fran Cantos, Ana Varela, María Rivera y Nintón Sánchez. E o sábado 29 de mayo ás 20 horas, concerto de piano da Ourensana Fátima García. Organiza Teatro Principal de Ourense. Patrocina Deputación Provincial de Ourense, Agadid e Ocapi Producciones.
Campamento Deportivo de Verán Gali Deportes Sancibrau.
Para nenos e nenas nados entre 2009 e 2015, empadroados no Concello de Sancibrau, eles ou os seus pais ou titores.
Con fútbol, básquet, atletismo, natación, waterpolo, rugby, sendeirismo, baile, xogos populares.
Ata o 28 de maio podes inscribirte ata cubrir o límite de prazas ofertadas.
Campamento matinal totalmente gratuito.
Concello de Sancibrau das Viñas.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y el mejor centro de lavado de Ourense.
Y por un repostaje de 40 euros o más, un lavado gratis.
Estación de servicio V21 en Avenida de Santiago 132. Raigame volta dun xeito diferente.
Dende o luns 17 de maio convidamos a visitar e a gozar dos encantos da nosa Vila Nova dos Infantes.
Desfrutando polas rúas da exposición fotográfica cos mellores momentos dos 20 anos da Romaría Etnográfica de Raigame.
E lembra que o vindeiro ano a nosa gran festa de interese turístico de Galicia voltará con máis forza.
Día das Letras Galegas, Concello de Celanova.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con Mora y Bastida nos acercamos hoy a las dudas más frecuentes de los padres sobre la odontología. Doctora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué pasta de dientes elegir?
Pues eso es una pregunta muy frecuente de los papás, sobre todo cuando el bebé tiene el primer diente, en torno a los 6 meses aproximadamente, y les da miedo utilizar una pasta de dientes. Yo siempre digo, primer diente cepillado con pasta de dientes. ¿Qué premisa debe tener sí o sí esa pasta de dientes? Un mínimo de 1000 partes por millón de flúor. ¿Cómo lo sabremos? En el apartado ingredientes de la pasta pondrá 1000 ppm. Entonces, eso es lo indispensable para una pasta de dientes desde el primer diente. Hasta los 3 años deberá tener un mínimo de 1000 partes por millón, o más, si así lo indica nuestro odontopediatra. Y a partir de los 3 años, podría ser de ya de 1.450 partes por millón de flúor, como debería tener la pasta de dientes del paciente adulto.
Otra pregunta frecuente, lavado y conservación del cepillo dental.
Esto es algo muy importante, que nadie repara en ello, pero cuando lo explico dicen, pues es cierto. Generalmente tendemos a guardar los cepillos de dientes todos juntos en un vaso en el baño y no nos damos cuenta que en el baño hay bacterias fecales en suspensión, con lo cual a nadie le gustaría meterse este cepillo en la boca si nos paramos a pensar un poquito. Debemos lavarlo tras el cepillado bajo el grifo, sacudirlo lo máximo posible y guardarlo sin cabezal. ¿Por qué? El cabezal lo que va a hacer es acumular humedad y ayudar a la proliferación de hongos u otras bacterias. Y a ser posible, en un lugar en el que no esté en contacto con esas bacterias fecales en suspensión. Por ejemplo, en el cajón del mueble del cuarto de baño, o yo, por ejemplo, tengo el de los niños en su habitación, y así evitamos esa contaminación cruzada y ese acúmulo excesivo de humedad. Siempre cabezal sin la tapa, y a ser posible lejos o apartado de esas bacterias para evitar contaminación.
Pues una recomendación muy importante. En cuanto al hilo dental, ¿cuándo utilizarlo?
Pues el hilo dental o en su defecto los arcos o flossers, que son unos dispositivos que tienen un trocito de hilo, pero son más fáciles de aplicar en los pacientes más pequeños, que debemos ser nosotros quienes realizaremos esa higiene, obviamente, siempre a partir de que haya contacto entre dientes. Al principio los dientes empiezan a erupcionar muy separados, pero a medida que van naciendo, todos los dientes tienden a juntarse. Pues en el momento que veamos un contacto, ahí debemos empezar a utilizar la seda dental, el hilo dental o los arcos dentales. Siempre antes del cepillado.
¿Es necesario el enjuague bucal?
Gran pregunta también. Necesario como tal en el paciente estándar no es, pero es cierto que muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, demandan la necesidad de utilizar un colutorio por la sensación de frescor o de buen sabor que les queda en la boca. Como la pasta de dientes, que es algo que la mayoría de personas hace mal, no debe enjuagarse, no debemos enjuagarnos con agua tras el cepillado, el colutorio, en caso de utilizarlo, debe tener flúor, para que ese flúor quede en contacto sobre el diente, que es la función también de la pasta dental, y nos proteja frente a la caries dental. Entonces, si utilizamos un colutorio con flúor, personalizado según nos indique nuestro odontólogo en particular. En pacientes adultos sería un poquito diferente, porque a veces hay otros problemas añadidos y debemos escoger un colutorio que además de flúor tenga otros ingredientes, otras sustancias que nos ayuden.
¿A qué edad deberíamos hacer nuestra primera visita al dentista?
Pues nuestra primera visita al dentista, al contrario de lo que se piensa, debe ser a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué? Porque es cuando suele erupcionar el primer diente y es cuando se ven los signos de un crecimiento de la estructura craneofacial alterada, alteraciones en la función, en la colocación de la lengua, en el sellado labial, que son muy importantes e indispensables para un buen crecimiento y un desarrollo armónico de la cara. Generalmente tendemos a vincular el odontopediatra o el odontólogo con los dientes y nosotros intentamos tener una visión más general, ya que la boca forma parte del cuerpo y de la estructura de la cabeza, cara y también tenemos que estar pendientes de que el crecimiento va acorde a la edad y todo transcurre como debería.
Pues son las preguntas más frecuentes de los padres que nos resuelve aquí en la cadena COPE la doctora González de la clínica Mora y Bastida. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1664, tenía lugar el estreno en Versalles del Tartufo de Molière. En 1912, la revista Blanco y Negro publicaba la primera foto en color de la prensa española. Y en 1935, Pío Baroja ingresaba en la Real Academia Española. Tal día como hoy, en 1995, el actor y director de cine español Fernando Fernán Gómez era galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y en 2003 morían 59 personas y otras 200 resultaban heridas en un atentado en Chechenia contra la sede del gobierno. Tal día como hoy, en 2008, un seísmo de 7,8 en la escala Richter causaba más de 87.000 muertos en la provincia de Sichuan, en la China.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y el final es para una perra de la Guardia Civil de Ourense que detecta cebos envenenados.
¡Qué cosa más linda! Tiene un año y, bueno, menos de un año y medio, y ya está entrenada para detectar cebos envenenados y animales que hayan muerto por haber ingerido esos cebos envenenados. Ha sido entrenada en, bueno, en distintos puntos de la comunidad autónoma y está, bueno, integrada ya en el grupo cinológico de la zona 15 de la Guardia Civil de Galicia, que tiene su base aquí en la comandancia de Ourense. Así que, bueno, ya la tenemos a pleno rendimiento trabajando pues para detectar esos malditos cebos envenenados con los que se quiere, pues eso, coger, por ejemplo, a los lobos en el monte y estas historias. Que no se puede hacer eso, que no se pueden poner esos cebos para capturar pues alimañas u otros depredadores, ¿no? Porque causan un grave problema medioambiental, así que y además eso está penado con penas incluso de cárcel y de inhabilitación para cazar. Así que pues, tenemos ahí a Trudy,
claro,
preparada pues, para coger a esos malos en el monte. Sí, señor, sí,
pues
señor.
Una historia
qué linda
muy bonita
es.
Para seguir contando más historias aquí a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.